Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado esta tarde por Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo te fue? ¿Fin de semana agradable?
Bastante tranquilo, sí.
Bien, qué bueno. A ver, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa, obviamente le preguntaron que cuál era su opinión de que ayer Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran la existencia del Estado palestino. Y estos países se suman a España, que lo hizo ya desde mayo del año pasado, y a Francia, que lo hará, porque hoy en Naciones Unidas el presidente Macron dijo, vamos a reconocer al Estado palestino. Pues la presidenta dijo que está bien y varias otras cosas que ahorita vamos a abordar. Pero a ver, mucha gente ignora a qué se debe todo este lío entre Israel y Palestina. Recordar que antes de 1948 no existe Israel, que en 1947 la naciente Organización de Naciones Unidas, a la cual ya México pertenecía porque México es un país fundador, aprobó una resolución número 181 que decía que había que dividir lo que entonces era la Palestina británica, porque el Reino Unido tenía el mandato de disque gobernar esa zona del mundo. Ya sabes, Inglaterra, Francia se repartieron el Medio Oriente y dejaron un verdadero desastre, que lo seguimos viviendo ahorita.
Sí.
Bueno, entonces Naciones Unidas propone dividir esa zona en un Estado israelí judío, un Estado musulmán, que es Palestina. Por los que viven ahí eran los palestinos, por eso se llama Palestina. Bien, se acuerda. Y el problema es que no se aplica jamás esta resolución 181, porque desde el principio se arman los catorrazos.
Sí.
En diciembre 3 del 47, hubo unos ataques en Yemen, en lo que es el puerto de Adén, y en Alepo, que está en Siria, los árabes salieron a matar judíos. Terrible. Mataron a centenares de judíos. Y en Palestina se armó pues una guerra entre milicias árabes y milicias judías. Ahí empezó y no se han puesto de acuerdo. En 1948 Israel declara su independencia y se declara Estado, que qué bueno, porque quien está en contra de la existencia del Estado de Israel también está loco. Pero también al mismo tiempo Israel empieza una campaña de correr árabes y empieza un proceso de expulsión de más de 700,000 personas que vivían en lo que hoy es Israel. Israel dice, no, sí, les compramos sus casas y les pagan. No. A ver, te doy 10 pesos por tu casa que vale 100. Tómalo o déjalo. Pues,
y si no te vas, corres el riesgo de quedarte
aquí. Dame los 10, no, ya no, ahora es un peso. Así estuvo. ¿Sí? La historia lo demuestra. Ok. ¿Por qué tampoco han llegado a ningún lado? Porque desde el principio Estados Unidos, que tiene el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo tienen 5 países. 5 países deciden el mundo, porque así se creó Naciones Unidas.
Así es.
Las potencias vencedoras, en esa época, como potencia vencedora, metieron a China nacionalista, que era Taiwán, ignorando durante décadas a China.
Sí.
Bueno. Entonces, Estados Unidos, cada vez que se dice, vamos a reconocer el Estado, vamos a dejar que entre Palestina, Naciones Unidas, Estados Unidos dice, no, porque no. Y no. Hoy más que nunca, no, porque además se dice, como se rumora, que Donald Trump realmente es el títere del señor Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, por todos los intereses económicos
y militares.
Trump no más hace negocio. Ve lo que anunció, le vamos a vender 6,000 millones de dólares de armamentos a Israel. Pero Estados Unidos no lo vende, lo venden las compañías gringas que hacen esto, y pues, Trump de alguna manera sabe beneficiar.
Que a su vez son grandes cabilderos,
sí, claro,
en el Congreso.
Financian al Partido Republicano.
Campañas, etcétera.
Ayer mismo Netanyahu calificó estos reconocimientos como una recompensa al terrorismo y dijo que nunca va a permitir que exista un Estado judío, un Estado palestino al oeste del río Jordán. Es más, ya él y sus compinches, los archiortodoxos que están gobernando con él, están planteando ya anexionarse lo que es parte de Cisjordania, uh-huh, que es lo que originalmente era Palestina, sí, el Estado palestino. Sí. Dos de sus principales aliados dicen, no, hay que correr a todos los palestinos y quedarnos con el Israel histórico, el que dejó de existir en el año 70 después de Cristo, o 72, algo así. Okay. El miércoles pasado Brasil se unió a Sudáfrica, Chile, Colombia, Cuba, España, Irlanda, México y Turquía, uh-huh, ante la Corte Internacional de Justicia para acusar a Israel de genocidio. Y hoy la presidenta reiteró la posición de su gobierno, es que pare este genocidio en Gaza y que no pueda haber una agresión a la población civil como la que está viendo en este momento. A ver, el costo humano es insoportable. Nadie puede justificar el salvaje ataque que realizó Hamas el 7 de octubre del año antepasado,
sí,
en donde mataron a 195 personas en Israel y secuestraron a 251 personas. Uh-huh. No se puede justificar. Fue un acto de salvajismo total. Pero tampoco se puede justificar la magnitud de la respuesta israelí, que hasta el momento ha causado 65,000 muertos, la mayoría civiles. Según Naciones Unidas, entre el 54 y el 70% de estos muertos son mujeres, niños y ancianos.
Sí.
Que no creo que sean los guerrilleros, ¿no? Es una desproporción evidente y esto pues, ha sido condenado en todo el mundo. Uh-huh. México siempre ha mantenido una postura muy consistente. En el 47 no votó a favor de la partición, fíjate, dijo, no vamos a votar porque dividan este territorio, uh-huh, porque el pensamiento en aquel, haga un estado donde vivan todos los que están
convivan
ahí. No se pudo. En 1950 México reconoció a Israel y en 2012 apoyó otorgar a Palestina el estatus de Estado observador en Naciones Unidas y México reconoce la existencia del Estado palestino. Es más, México apoya la posición palestina de que Jerusalén del Este sea la capital de Palestina, algo que no creo que vaya a
ocurrir. No va a suceder.
Entonces, lo que estamos viendo estos días, la verdad como yo lo veo, es que los países europeos se quieren lavar la cara, uh-huh, porque permitieron que ocurra este genocidio. Macron, por ejemplo, el presidente de Francia, dice, bueno, es que no es un genocidio, porque si tú ves la definición de genocidio, es muy estricta. Y no pudieras decir que es un genocidio lo que están haciendo en Gaza, porque nomás van 65,000 de 2 millones.
Ah. Y los mataron a balazos y no en una cámara de gas.
Sí.
O sea,
aquí lo están matando a bombazos, tancazos y balazos. Y conste, hay que defender, yo siempre defenderé la existencia de Israel, que no quede la menor duda, pero no puedo defender lo que está haciendo el gobierno de un sátrapa como el señor Netanyahu, que con tal de mantenerse en el poder, está haciendo lo que sea.
¿Sí?
Y además, el otro día yo pensaba, capaz de que Netanyahu se quiere quedar con todo, uh-huh, para que después la historia de su patria lo ponga como el hombre,
el héroe,
que recuperó el territorio bíblico. A costa de 2 millones de personas en Gaza para afuera. Acuérdate que Trump dijo hay que crear un gran centro turístico, sí, y que se vayan todos. Es negocio. En fin, creo que estuvo muy bien la posición de la presidenta,
sí,
esta mañana.
Incluso reconoció que por primera vez la embajadora de Palestina en México tiene todas las facultades y derechos,
sí,
de un diplomático, porque antes siempre ha existido la embajada.
Había una representación,
pero
sí,
como que a medias.
Sí,
y
sí,
lo que habría que decir también en este caso es que el conflicto en la Franja de Gaza, que es donde están pasando los hechos, mucha de esa población no es de origen palestino original, son egipcios. Los verdaderos palestinos, lo digo como descendiente de tales, están más hacia el lado de Belén,
uh-huh,
que,
claro,
que en este momento no es una zona de conflicto.
Que está en Cisjordania.
Sí, sí. Y que es una ciudad, dijéramos, para la zona, tranquila.
Ah, claro.
El problema es Gaza.
El problema es Gaza ahorita y es terrible lo que está ocurriendo. Fue terrible lo del 7 de octubre, pero es más terrible lo que está haciendo Netanyahu.
Sí.
Ah, y él dice es que son terroristas. Sí, los que han matado no son terroristas.
Señoras, niños.
Aunque haya matado bastantes terroristas. Okay.
En la proporción.
Pero no se midió ya, ¿no?
No.
Y mucha gente dice es que está actuando como los nazis.
Tal
cual.
Cuando
mataban a un nazi, mataban a 10 franceses ¿sí? o a 10.
Sí, no hay proporción.
Es indefendible la posición de este señor. Pero en fin, qué bueno que la presidenta lo dijo y lo dijo clarito. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso 16 después de la hora. Oye, que no ve una. Es Adán Augusto López, el exgobernador de Tabasco.
Exgobernador
que no sabía que su secretario de Seguridad estaba metido supuestamente en las tranzas, como en su momento, y lo insisto, Felipe Calderón tampoco sabía que su secretario de Seguridad estaba metido en las tranzas. Yo estaba viendo, haciendo un pequeño cálculo esta mañana, porque te acuerdas que el presidente López Obrador, pues tenía su famoso gabinete de seguridad.
Sí.
Todos los días.
6 de la mañana.
Todos los días.
Y los gobernadores lo replicaban en los estados.
Sí. Entonces, por ahí me encontré un dato que decía que el presidente López Obrador había presidido, hijo, no sé cuántas miles de reuniones de gabinete de seguridad. Uh-huh. Miles. Pues todo lo que fue su sexenio, ¿no?
Échale de lunes a viernes.
Sí. Entonces, la pregunta es, mira, del 1 de diciembre del 18 al 1 de octubre de 2024, hubo 1,522 días laborables. Ya le quitas los festivos oficiales, quedan 1,487 días hábiles. Y aparentemente el presidente presidió 1,459 reuniones matutinas de seguridad a las 6 de la mañana. A ver, ni el secretario de la defensa de aquel entonces, ¿cómo se llamaba el?
Sandoval.
Sandoval, que se construyó una casa de 30 millones de pesos, dicen, con su sueldo. El secretario de Marina.
Ojeda.
El secretario de Seguridad Pública primero.
Durazo.
Durazo, y después la secretaria de Seguridad Pública, después Rosa Isela. Nadie en las reuniones de Gabinete de Seguridad, nadie en 1,549 reuniones le mencionó, oiga, presidente, parece que, fíjese, parece que en Tabasco, parece que el secretario de Seguridad Pública de su, del hijito de su amigo, porque Adán Augusto es hijo de quien fuera amigo de López Obrador, pues, su protegido, parece que está metido en la delincuencia organizada. O sea, nadie le dijo.
Y
nadie
hubo,
le
hubo
dijo.
Un periodo de esas 1,400 y pico en la que el secretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, también participaba.
Nadie le. Bueno, él no le iba a decir.
Sí, pero digamos, independientemente de la obligación de su cargo, todos los que mencionaste estaban obligados a hacerlo.
O sea, ¿que no había un mando militar en Tabasco que le reportaba al secretario de la Defensa? ¿O estaba más preocupado el secretario de la Defensa? ¿Cómo se llamaba?
Luis Crescencio Sandoval.
Luis Crescencio Sandoval construyendo su casa de 30 millones.
Se ocupa
sus caballos, etcétera. No hubo el representante de la Secretaría de Marina para decirle.
Las áreas de inteligencia.
Nadie.
Seguridad pública.
Nadie.
Gobernación.
Nadie. Nadie se enteró. Entonces, hoy está pagando el señor Adán Augusto. Pues, bate que. Yo no sé cuánto tiempo va a sobrevivir. Hoy la exdiputada panista Mariela Pérez Jaén llegó a título personal a la Cámara de Diputados para solicitar el juicio político para que pueda ser desaforado Adán López, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos nexos con el grupo del crimen organizado conocido como La Barredora. Pero es el menor de los problemas que tiene.
Bueno,
Adán,
digamos,
Augusto, ¿no?
Que el jueves pasado se dio a cabo la rebelión de los 13.
¿Quiénes son los 13?
13 senadores, de los que pudimos identificar la senadora María Guadalupe Chavira, fundadora del PRD, de Morena, que además ha ocupado cargos legislativos, ha sido senadora, diputada, delegada de Milpa Alta, gente cercana a López Obrador. Y, por supuesto, estamos hablando de una fundadora orgánica del movimiento, no de esos que llegan después.
Como Adán Augusto, como, que llegó después.
Como algunos otros.
Así quedó en el PRI hasta que ya vio que por ahí no iba.
Estos 13 le reclamaron el jueves pasado de manera muy particular transparencia absoluta de qué pasó con los 339 millones de pesos a los que tiene acceso la bancada.
¿Y por qué le dio 200 mil pesos
de más
a su protegida? ¿Cómo se llama la protegida?
Andrea Chávez, senadora por Chihuahua.
¿Su protegida? Andrea Chávez, ¿que por qué le dio más dinero a ella para su informe de labores que a los demás?
Se les dio 200 mil a cada uno, como parte de la subvención que se les da para su informe anual.
¿Y Andreita?
Pero ellos dicen, estos 13 senadores, que averiguaron que a ella le dieron 200 mil más.
O sea, 400.
400.
Bueno, es consentida, ¿no? Es muy cercana.
Pero es dispar el apoyo.
Muy cercana, Dana. Bueno, es que otros no tienen, otras y otros no tienen la cercanía que tiene ella con Adán Augusto.
Parafraseando al también senador y líder del PRI, Alito Moreno, Adán Augusto está enamorado de su puesto.
Claro. Bueno, el poder. Y Alito anuncia una gira internacional para ir a denunciar al gobierno mexicano. Oye, yo creo que ya lo perdimos totalmente.
A lo mejor está buscando asilo político en algún lado.
Es capaz de que ya no regrese. A ver, Alito es el tipo menos presentable que hay.
Bueno, ahí se dan sus...
Y el otro día que pidió una entrevista, que porque quería aclarar una cosa, no aclaró nada y se le vio dando vivas a este programa. Pues muchas gracias, Alito, pero...
Se agradece. Bueno, el tema es que le exigieron transparencia de esos 339 millones.
O sea, ¿no ha entregado cuentas?
No. Mira. Le exigieron que explique por qué a Andrea Chávez se le dio más dinero. Y sin mencionar...
Pero Andrea Chávez se entiende. Él diga, porque la protejo, ya.
Bueno, es que, a ver, entre lo que se entiende y lo que no, bueno, el asunto es que además le dijeron que a partir de ahora designar presidencias de comisiones es un ejercicio interno que se tiene que poner a votación y que a él ya no le corresponde la decisión. A ver, las tres exigencias serían normales dentro de la vida normal de cualquier bancada de cualquier partido. Pero estaríamos de acuerdo en pensar que antes de lo de Bermúdez nadie le hubiera reclamado nada al poderosísimo coordinador de la bancada.
Nada.
Hoy, ante esta señal de debilidad, yo creo que hay algunos que están olfateando. A lo mejor algunos están cobrando facturas personales, otros simplemente lo están atacando porque se ven lesionados en un tema de imagen. Muchos de los senadores tienen aspiraciones para el 27.
Claro.
Van a querer ser diputados, alcaldes, algunos gobernadores. Y lo de Adán Augusto...
Oiga, ¿usted qué hizo para aclarar lo de Adán Augusto, señor candidato?
Lo de Adán Augusto lesiona a Morena y lesiona a todos aquellos senadores, senadoras que tengan aspiraciones. Ya habíamos comentado hace algunas semanas que amablemente le habían sugerido que dejara la coordinación de la bancada, a lo cual se negó tajantemente en un acto de soberbia, casi diciendo esto es mío.
Claro, así lo dijo. A ver, el que ya no se pudo callar la boca también es Roberto Madrazo.
Tabasqueño.
En una entrevista que le dio hace rato Enrique Acevedo, Roberto Madrazo, quien nombró al señor Hernán Bermúdez como el director de la principal cárcel de Tabasco. O sea, promovió la carrera de Bermúdez. Ahora dice, este grupo encabezado por Hernán Bermúdez fue quien garantizó, como se ha venido conociendo a través de los días en que empieza a salir más información, él fue el que generó las condiciones para que la elección a gobernador del estado no fuera un hecho que entorpeciera la votación y la negociación con los grupos delincuenciales. Y vaya que él sabe, porque se dice, como él se rumora, que en su campaña electoral, ahí en los 90, se gastó la misma lana en Tabasco que lo que Bill Clinton se gastó en su campaña presidencial en Estados Unidos. ¿Quién sabe si la gastó? Fue parte de los condominios que tiene Santa Fe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya para que hasta Roberto Madrazo le entre, porque Roberto Madrazo en un momento también proveyó la carrera de Adán Augusto.
Lo que sucede normalmente, digo,
los era la mafia priista.
Los que somos de provincia, venimos de lugares chicos donde todo mundo se conoce. Y cuando formas parte de un grupo, pues esto es escalafonario, ¿no? Vas claro. empezando, aparte de Adán Augusto, pues su papá era una persona muy prominente en Tabasco.
Notario.
Pero aparte de notario, un hombre muy influyente políticamente.
Priista.
Priista, por claro. supuesto. Entonces, es natural, si nos vamos a la historia, como lo estás haciendo, de ir revisando gobierno por gobierno, la carrera de Bermúdez, que estuvo pues en casi todos los gobiernos, desde Manuel Gurría para acá. Pues
hombre.
Y que
pero como Gurría ya como director de la policía.
Sí, sí, sí. A ver, no es un nombramiento menor.
No, para nada.
Entonces, pues digamos que es imposible que hoy, a toro pasado, después de tantos años, digamos que nadie sabía qué estaba pasando.
Como es imposible suponer que se metió de criminal, como se dice, comenta y se rumora, cuando llegó Adán Augusto. Seguramente este señor Bermúdez ya venía haciendo tranzas desde que fue director de la policía y tal vez antes. Porque si buscas qué era antes, no aparece nada.
No aparece.
De repente aparece como director de la policía estatal con Gurría.
Y bueno, pensemos que así como una carrera política, una carrera delictiva, no se conforma de la noche a la mañana.
Se quiere aprendiendo.
Incluso los ascensos muchas veces obedecen a esos intereses.
Claro. La pregunta sería, ¿por qué lo fueron ascendiendo y ascendiendo, no?
Bueno, la respuesta más común sería complicidad. El asunto es a ver qué va a decir él ahora que mañana ya el juez le establezca formalmente su situación jurídica. A ver qué tanto va a decir.
Él nomás va a decir algo si se acoge a ser testigo protegido, que le garanticen su seguridad, porque dentro de la cárcel en México también puedes amanecer suicidado.
Es que el temor a todo lo que pueda decir puede provocar cosas como esas.
Okay, que amanezca suicidado, ¿no?
En una cárcel de alta seguridad, donde en teoría esas cosas no deberían de pasar.
Es cárceles de alta seguridad. Vamos a los mensajes mejor y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. Hasta el momento 29 personas han muerto por el accidente de la pipa de gas en Iztapalapa. 16 personas siguen hospitalizadas. Fueron encontrados muertos y descuartizados en Chimalhuacán, Estado de México, los cantantes venezolanos Viking y DJ Regio Clown. Esos eran sus nombres artísticos. La última vez que los vieron fue el 15 de septiembre saliendo de un gimnasio aquí cerca, en Polanco. Hay sospechas de que fueron muertos por el cártel de la familia michoacana. Los familiares de ellos denuncian posibles vínculos con extorsiones que se están dando en el ambiente artístico musical. Hay quienes dicen que debe hacerse un padrón migratorio para prevenir que sean reclutados por el crimen organizado los que llegan de fuera de nuestro país. Es demasiado pedir.
Es mucho pedir.
Digo, la verdad, muchos entran ilegalmente, nadie sabe quiénes son. Según datos del INEGI, el análisis del Economista publicado hoy, la tasa de víctimas de delitos en México creció el año pasado con énfasis en extorsiones a negocios y a personas y el reclutamiento de menores por cárteles. Los usan para traficar armas. Sí. A ver, al niño lo agarran y como...
Tiene otra condición jurídica por la edad.
Y por más que lo mandan, a los 18 años sale libre. De acuerdo al proyecto de conflicto armado, que es una organización internacional sin fines de lucro, hay 5 factores que explican que esté subiendo la violencia en México. Reconfiguración del AMPA. Uso de explosivos. Han usado lo doble de explosivos este año que en 2024. Las reformas judiciales, que a muchos zampones los tienen felices, porque saben que se enfrenta a una bola de jueces inexpertos que tales puedan reclutar a su causa.
O que simplemente por su incapacidad
no
puedan llevar adecuadamente un proceso.
Sí, y tensiones con Estados Unidos, así se lo explican. El buque escuela Cuauhtémoc ya está arreglado, anunció la presidenta de la República. Son notas cortas, ¿no? el Fondo Monetario Internacional ajustó su estimación de crecimiento del PIB de México, pero re bien, del 0.2 al 1%. 5 veces más,
sí.
Pero ese 1% pues es un raquítico. La presidenta lo festejó, dijo que esto puede generar un poco más de empleos, etcétera. Pero la verdad, la economía no está generando, porque está de capa caída. La encuesta de Ceri México dice que el crecimiento este año va a ser nulo o de apenas el 0.1%, citando debilidad en consumo, inversión y manufacturas. Esta encuesta de Ceri contrasta con el optimismo del Fondo Monetario Internacional, y yo me metí a ver quién más le ha atinado a los cálculos del PIB, y curiosamente Ceri. Ceri es una encuesta, pero le atina más. En pronósticos de corto plazo a un año, Ceri es más precisa. El Fondo Monetario es a mayor plazo. Entonces, yo me voy a ir con el Ceri, que el crecimiento va a ser nulo o mínimo. Así está el asunto. Bueno, y también tenemos más noticias, porque ya nos acompaña desde Guadalajara esta tarde. Está José Luis Romero Hicks, la inflación. A ver, mi estimado José Luis, la inflación no ha sido vencida. A diferencia de cómo iba el reto, la oposición unida jamás será vencida. La inflación unida no ha sido vencida. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo. Te saludo a ti, a Memo, Francín, la audiencia, a todo el mundo.
Francín no está, así es que no la saludo, está en Francia.
Ah, es cierto. Hasta Francia, Francín.
No, no te está pelando, no, ya. Sosiégate.
Bueno, a Itza. Ver. Itza en representación de Francín.
O sea, ¿bueno?
No, Itza, ¿qué en representación? Saludo a Itza por Itza.
A Itza por Itza, bien. Buena corrección.
Representación. A ver, esto de la inflación es como que un coco que tiene la economía mexicana. ¿Está subiendo otra vez?
Mira, esta semana, Eduardo, la gran pregunta es si el 25 de septiembre el Banco Central va a seguir bajando o no la tasa de interés de referencia. Tú has opinado en ocasiones anteriores que no debe de bajar, si mal no recuerdo. Sin embargo, yo creo que sí van a bajar la tasa de referencia, y por algo que tú acabas de mencionar. Sí es cierto, Eduardo, que la inflación subyacente, que digamos es la menos volátil, porque quita alimentos y energéticos, sigue arriba de la meta del banco, que es de más o menos un punto porcentual sobre 3%, o sea, entre 2 y 4. Está arriba de 4 la subyacente, el último dato es del 4.23, es igualito a la que fue en julio, y en ese sentido uno pensaría que quizá se va a pausar la decisión del Banco Central. He estado revisando varios pronósticos y opiniones, y comparto también la mía. Yo creo que sí van a bajar esta semana por lo menos otros 50 puntos base, o sea, medio punto porcentual, para que aterricemos en 7.5%. Y lo digo porque aunque la subyacente no ha disminuido abajo del 4%, Eduardo, sí el índice general ya está abajo del 4%, está en 3.57, no mucho más abajo, pero sí está más abajo. Y creo que con eso, precisamente para mantenerle a la economía, aunque no está en el mandato del Banco Central el crecimiento económico, sí creo que van a querer mantener ese pronóstico del crecimiento. Por cierto, las expectativas del Banco Central, aunadas a las que acabas de dar de Citi, es de que este año el PIB va a crecer 0.6% en el 2025. De ser cierto eso, Eduardo, creo que la pregunta es cómo nos pega en el bolsillo a los actores económicos. Y creo que aquí hay dos escenarios. ¿Cómo le puede beneficiar a las grandes empresas y cómo a las pequeñas empresas, entendiendo estas últimas como con menos de 100 trabajadores? El último dato que tenemos es una encuesta trimestral de financiamiento de abril-junio de este año del propio Banco Central, y la mala noticia de entrada es que todavía muchas empresas, Eduardo, se apalancan sobre sus proveedores. Y precisamente lo hacen porque le sale muy caro el crédito bancario o el crédito financiero, inclusive por bonos, o los trámites son demasiado y las garantías son muy rígidas para las empresas que tienen 100 trabajadores o menos. Si se va a reducir el 7.5, creo yo que los primeros beneficiados van a ser las grandes empresas, porque las grandes empresas que ya tienen un historial, ya el trámite no es tan burocrático como el de empresas de 100 trabajadores o menos, donde ahí ya cuenta muchísimo el uso del dinero específico, para qué va a ser, qué tipo de garantías pueden ofrecer como colateral, con qué rapidez se les va a dar esa aprobación. Lo que estoy tratando de explicar es que si bajamos al 7.5%, de entrada las que más se benefician de manera más rápida son las empresas con 100 trabajadores o más.
Yo realmente no creo que una baja de tasas de interés va a estimular mucho a la economía, porque no basta solamente la tasa de interés, como tú lo sabes, se necesita que haya demanda, y las expectativas del consumidor no están muy altas, y el gasto de los hogares se ha ido para abajo. ¿Por qué? No hay que olvidar, porque si bien la inflación va para abajo, yo aquí tengo precio anualizado, precio de huevo arriba 7%, precio de la leche arriba 7.6%, precio de la carne en un año arriba casi 18%, el gasto en restaurantes, fondas y loncherías está arriba sobre un 5%. ¿Qué pasa? Que el gasto fuerte de los mexicanos, que es comer, está muy golpeado. Entonces, no hay gran consumo. ¿Para qué pido prestado a un banco, aunque bajen las tasas de interés, si no tengo un mercado al que venderle, mi querido José Luis? Y esto se ha visto desde hace meses. Yo, mi teoría es que están bajando las tasas de interés para abaratar la deuda del gobierno. No nos hagamos. Para eso lo están haciendo, que no es el mandato del Banco de México, ¿eh? Pero bueno, se entiende.
Otro de los temas interesantes que creo que se reporta es que las expectativas de inflación pues son desiguales por zona geográfica.
Ah, claro.
Y evidentemente, sobre todo en el caso de las zonas que dependen mucho del tema de los alimentos, pues una de las regiones que están más atrasadas precisamente en acceso al crédito, que por la repercusión dinámica que tú explicas de la caída en la demanda, nuevamente es la zona sur de México, bueno, del y sur. Sobre todo de algunas zonas rurales, Eduardo.
En Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, digo. En cualquier medición los pones pobrecitos. A ver, Guillermo, rápidamente.
No olvidemos que los principales productores de tomate anunciaron que para este ciclo va a bajar la producción por el problema de los aranceles en Estados Unidos. Lo que quede va a costar más caro.
Pues ha bajado mucho el precio porque hay una sobreoferta en México.
Sí,
porque
no pueden. Pero que en el siguiente ciclo de siembra van a sembrar menos y lo que quede va a costar más caro.
No lo dudes. Para concluir, José Luis, un minutito.
La decisión del recorte de la tasa por parte del Banco Central va a depender no solo de una parte técnica, sino también ir acompañada, claro, de cómo se puede ver una mejora real en las condiciones de crédito a nivel nacional.
Claro.
Y ver, como tú bien decías, cómo afecta la demanda hacia el futuro.
Y cómo afecta el peso, porque al haber una menor diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos y la tasa de interés de México, se vuelve menos atractivo para los capitales golondrinos la llegada de dinero, y en un momento hay que ver hasta dónde ya podemos de presumir un superpeso,
Y si se deprecia el peso, influye en mayor inflación.
Así está. Te mando un abrazo, feliz retorno.
Gracias, Eduardo.
José Romero Hicks.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. Lluvias intensas hoy en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Veracruz. Lluvias muy fuertes en Puebla, Tabasco y Campeche. Fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Oye, últimamente nos está fallando mucho el pronosticador, Esta es la Sistema Meteorológico Nacional, pero digo, ¿en serio?
Pero considerando el tamaño de la Ciudad de México, es que lo has dicho además muchas veces, cuando se dicen lluvias fuertes, no es en toda la ciudad, es por regiones.
Eso sí. Oye, ayer le hicieron un... Si Estados Unidos fuera la Iglesia Católica, uh-huh, a Charlie Kirk ya sería santo expreso.
¿Sí?
A Charlie Kirk era un hombre muy conservador, muy impreparado. Él decía que le gustaba debatir con la gente, pero debatía... Nunca has debatido con gente que se amarra a una idea, aunque esté, ¿sí?, estúpida la idea.
Mucha.
Y no la bajas, ok. Él se especializó debatiendo en universidades, donde llegaba a universidades más bien pequeñas, uh-huh, porque una vez llegó a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, lo hicieron picadillo, porque los alumnos de Cambridge no son los alumnos de una universidad chiquita de Estados, uh-huh, Unidos. Bueno, lo mataron, pobrecito, pobre de sus bebés, pobre, sí, de su esposa. El tipo odiaba México, decía que la presidenta Sheinbaum era más peligrosa que Putin.
Sí.
En fin, sus ideas. Y nadie debe ser asesinado por sus ideas. Punto. Pero la manera en que el Partido Republicano MAGA, el Trump, uh-huh, están usando este asesinato es para llevar agua a su molino.
Por supuesto. Es la misma lógica de la polarización desde la campaña que han continuado incluso en el gobierno.
Uh-huh. Entonces, el evento de ayer fue realmente una explotación de un asesinato. Y dices, ¿te imaginas que el PRI lo hubiera hecho cuando mataron a Colosio?
Mira, que
ni para eso tuvieron imaginación.
Que en una proporción fue un hecho, no quiero comparar los dramatismos, los dos fueron asesinatos.
Terrible.
Pero era un candidato presidencial que tenía una base importante de gente. En ese momento el partido dominaba la comunicación del país. ¿Mm? Lo pudieron haber hecho perfectamente.
Este Kirk tenía, no se puede negar que era un genio político.
Sin duda. Polarizante, pero un genio.
Un genio político, muy bueno en su discurso. Y como todos los grandes demagogos populistas, apelando a las emociones y no a las razones. Está bien, eso no, así es. Pero hijo, yo vi parte hasta que dije no, prefiero ver una serie. Hoy el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Vivian Barcy de Moraes, la esposa del juez del Supremo Tribunal de Justicia Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, así como una empresa familiar que ellos tienen. ¿Por qué? Están diciendo, y esto Marco Rubio, secretario de Estado, subió a X. Estados Unidos está sancionando una red clave de apoyo al abusador de derechos humanos, Alexandre de Moraes, incluyendo a su esposa y su empresa, Lex Institute. Que esto sirva como advertencia a otros que amenacen los intereses de Estados Unidos al proteger y habilitar actores extranjeros como Moraes, serán responsabilizados. ¿Sabes cuál es el pecado de Moraes? Que él fue de los que votó a favor de mandar 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, esta es una
intervención.
Es una intervención de Estados Unidos.
Sí.
Ah, porque ellos quieren que liberen a Bolsonaro.
Bolsonaro.
Uno de los hijos de Bolsonaro ya vive en Estados Unidos, uh-huh, a pesar de que es senador brasileño, ¿no? En fin, miles de brasileños hoy participaron contra un proyecto de amnistía que la oposición avanza en el Congreso brasileño, que busca beneficiar a Jair Bolsonaro. En fin, así está el asunto. Vámonos, ¿a dónde?
A Mérida, Yucatán.
Ahí nos vamos. Hoy la presidenta dedicó después del aburrido informe de la Profeco.
Sí.
De repente es interesante, pero siempre dice lo mismo.
Lo mismo.
Pero es muy cuate la presidenta,
sí,
¿no?
Sí,
lo
sí,
tengo
sí,
entendido, ahí está. Con palomitas y con touch. Esta es su chamba. Dedicó buena parte de la conferencia de prensa a hablar sobre la reforma electoral. Uh-huh. Ahí estuvo Pablo Gómez, ¿sí?, que es el presidente de la Comisión Presidencial para Reforma Electoral. Estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Estuvo la jefa del jurídico, la presidencia,
Ernestina
Godoy. Estuvo Lázaro Cárdenas Batel, uh-huh, en la fila de atrás. Híjole.
En política lo que parece es.
Si es que cuando yo, a ver, supuestamente es el jefe de la oficina de la presidencia y lo tenían en la fila de atrás, Creo que en la fila de atrás también estaba este otro impresentable, el que fue director de comunicación social, que es el coordinador de asesores.
Sí, Jesús Ramírez.
Jesús Ramírez, no sé si estaba atrás o adelante.
No me fijé de él, de bueno, Lázaro sí.
Dije, híjole, bueno, ahí estaban, porque supuestamente son los que se encargan, ¿no? ¿Quién más estaba ahí? Pues alguien más, ¿no? Son seis en total.
Sí. Saldívar, seguramente.
Estaba Arturo Saldívar sin corbata, porque él ya es de izquierda. Y claro, es de izquierda millonario, ¿no? Porque dicen que ganó.
Izquierda fifí.
Porque él ganó todo el dinero del mundo defendiendo a los banqueros después de la crisis del 94. De
en
izquierda.
En el libre ejercicio de su profesión.
De izquierda. Bien, ahí estaba. Entonces, pues ahí estuvieron hablando y sobre esto nos quiere comentar desde
Mérida, Yucatán.
Rodrigo Menéndez, ¿cómo está, Rodrigo?
Un saludo, Eduardo, Guillermo, qué gusto saludarlos desde acá, desde Mérida, que por cierto, aquí se está lloviendo, como si no, aquí no parte de la ciudad.
Mira, me da mucho Mérida. Gusto saber.
Ahí sí les hace falta.
Mira, me da gusto. Aquí, mira, y sí dice fuertes lluvias entre todos los estados, también está Yucatán. Sí. Mira, bien.
Claro.
Bien. Bueno,
y Campeche, que es un municipio rebelde de Yucatán, ¿no?
Y que, igual que Quintana Roo, ¿no?
Quintana Roo es el patio trasero.
Municipio rebelde.
Aquí tener dos yucatecos es complicado. Hablo yucatecos porque los
peninsulares,
dos son peninsulares de Yucatán. Peninsulares. A ver, oye, ¿por qué te tiene tan preocupado esto de la reforma electoral que hoy se empezó a manejar?
Fíjate que lo interesante de esta reforma electoral son los ejes que destacan, que es el voto en el extranjero. Esto pues es todavía son pláticas, es con el fin de hacer que participen todos los millones de mexicanos que residen fuera del país.
Pero eso ya existe.
Sí, pero la forma, nada más, es como van a ser la forma como lo van a votar ahora. Okay. Ya no antes, etcétera. La participación de los jóvenes, que evidentemente existe, es cómo van a hacerlo más, digamos, cómo incluirlos más, lo cual eso no me suena muy, muy bueno, porque parece que van a ser, por ser jóvenes, van a tener una cuota y eso, bueno, son pláticas.
Los estudios demuestran que a los jóvenes no les interesa la política.
Exactamente.
Que los jóvenes salen a votar cuando les dan por primera vez su credencial de votar. Salen a votar. Para la siguiente elección ya no les interesa porque llegan a la conclusión, dicen, ¿para qué voté si no pasa nada? Es la percepción.
Es correcto, pero además lo que quieren ver es de qué manera incluirlos más. Y solo lo único que viene a mi cabeza es que los hagan diputados, regidores, etcétera, y les den una cuota, lo cual se me hace terrible. Pero bueno, el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, que eso ya existe, de hecho.
También tienen cuotas. A ver, pero ¿por qué no te quejas que también tienen cuotas?
Sí, tienen.
También, a mí se me hace terrible. A ver, todo lo que sea de cuotas se me hace terrible.
Y que por cierto, porque, cuotas que luego les dan la vuelta.
Sí, claro. Mira, las cuotas a eso son importantes porque de otra manera no tendrían representación grupos indígenas y de afromexicanos, hay que decirlo.
Sí, pero oye, te voy a dar un dato que surgió hace 3 años en una elección, en la elección intermedia de Yucatán, donde dos personas, una de ascendencia sirio-libanesa y los dos de sirio-libaneses, acabaron poniéndoles que eran prácticamente indígenas.
Bueno, esa fue una tranza del Instituto Electoral de Yucatán.
No, pero lo hacen en varios estados. Ha pasado en Chiapas.
Pues son tranzas.
No, Eduardo,
son tranzas. Son tranzas.
Las asociaciones se prestan a esas. Como, eso es lo que tienen que cambiar, la forma de hacerlo.
Bien.
Bueno, y la reducción de costos electorales, que ahí es lo que yo creo que será la parte más importante.
Yo estoy de acuerdo con eso. Campañas austeras y cortitas. Vivimos en la época de la comunicación instantánea. Digo, por favor.
Pero no podemos quitar la credencial para votar, por ejemplo, no, la claro forma de votar. Hoy sí, yo quiero ver que pongan el voto electrónico. Si como está ahorita, hacen chafa, imagínate, de las otras maneras, ¿no?
A ver, te queda un minuto para tu conclusión sobre esta reforma.
Bueno, nada más la burocratización del INE. El excesivo costo, que según es parte de la plática, y la distancia con la ciudadanía. Esas son las decisiones que van a estar sobre la mesa, las que van a estar platicando al respecto.
Oye, ¿tú vas a pedir participar en el foro que se haga en Mérida?
Pues veremos, yo creo que sí.
¿Cómo que crees que sí?
Bueno, a lo mejor no me quieren invitar, Eduardo.
No es que te inviten, te suscribes en el sitio www.reformaelectoral.gov.mx.
Exactamente.
Hasta moderador puede ser.
Puede ser moderador, no. Representante, claro.
Memo, empujadores al muelle.
Rodrigo Menéndez, gracias, te veo pronto.
Nos vemos, un abrazo.
Nos vemos, Quiero más que escándalo. Gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Fórmula con los deportes, Raúl Orbañanos. Mañana, de nueva cuenta, estoy aquí a las 4 de la tarde. Salgo con el paraguas si están en una de las zonas de probable lluvia. Sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.